Varias cosas se me pasaron por la cabeza a la hora de presentar este libro, Zafiro, yo solo quería ser el cantante de una banda de rock and roll, de Gustavo Wojciechowski, más conocido como el Maca, y ahora además le vamos a decir el Maca. Pensé, por ejemplo, que faltaba un relato generacional de la década del 70 y principios de los 80, uruguayo, generacional, y de un público específico, ¿no? Jóvenes, medio hippies, medio bohemios, medio reventados, medio líricos. Pero bueno, por ahí capaz que no daba para arrancar. También pensé en la tapa del libro, que es un bosquejo de una foto original de Frank Zappa sentado en un water, desnudo. Pero finalmente me quedé con un pasaje de este libro, que es, son las instrucciones para entrar al Sorocabana. Y les leo algunas, ¿no? Antes de entrar, alborótese ágilmente el pelo. Diga que es escritor, actor, pintor, músico, o que es el gurú o de la comunidad, o que fuma marihuana, o que es marica, o que está en contra de todo, eso queda muy bien, o si no, simplemente diga que está loco, que en definitiva es lo mismo. Lleva abajo del brazo miles de papeles que, aunque no los use, les serán muy útiles. Es sumamente imprescindible un libro de Eric Fromm. En cuanto a los discos, la cosa es más variada, desde Vivaldi a Piazzolla, desde Coltrane a Chick Corea y el viejo truco del rock. Lamentese por no haber nacido en Brasil, Hedora Pachuli, millones de pulseras, vinchas, collares, anillos, tientos, cuerditas, piolines, lo que sea con tal de que cuelgue. La cartera tiene que ser enorme o milimétrica. Use a cada rato el copó, mata, lance, circo, curtir, mojo, pálida, rompe todo, todo liso, viene bien, me cagó la vida. El 10 cayó un poco en desuso, pero igual en ciertas reducidas ocasiones puede quedar bien, depende de cómo venga la mano. Barba, mucha barba. En cuanto a los pies, que quieras o no son la base, la cosa también es variada. Botas, sandalias, alpargatas, suecos, championes y las romanitas que entraron en super onda. Bueno, esto es parte de las instrucciones para entrar al Sorocabana, incluidos en este libro del Maca. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Un gusto estar acá con ustedes.
Todo en orden. Libro editado por Estuario.
Es verdad.
Que en realidad salió originalmente en el 89.
89 por Ediciones de Uno. Y bueno, esto es una reedición, sí. Es casi como una edición, porque bueno, de aquella edición a esta han pasado mucho tiempo, ¿no?
¿De qué va el libro? Está dividido en dos partes, si quiere. En una se cuenta de forma casi lineal la historia de un grupo de amigos que tienen una banda de rock y tienen aparte una serie de amigotas y otros que no tocan pero que andan en la vuelta, pintores, artesanos, etcétera, etcétera. Y después, ya en un formato un poco más desestructurado, entran pinceladas de la historia de esa gente, ¿no? En primera persona, o aparecen poemas, o de alguna forma u otra se hace referencia a lo que se leyó en la primera parte del
libro. Sí, claro. Son como los capítulos complementarios o historias paralelas que, bueno, que finalmente concluyen en un algo, ¿no? Pero esencialmente sí es eso, es un grupo de jóvenes montevideanos, mediados fines de los 70. El grupo de rock, ese famoso que en realidad es un desastre de grupejo, que ni siquiera tienen batero, que están buscando siempre permanentemente un batero, y que un poco pinta, hay dos épocas del rock uruguayo, digamos, los principios de los 70, con lo que fue Siglo, Totem, Días de Blues, Opus Alfa, todo ese movimiento, que queda desmantelado en plena dictadura. Y después un resurgir con unas coordenadas totalmente distintas mediados de los 80, ¿no? Con los Estómagos, Traidores y demás. Digo que son dos como fenómenos, si bien tienen la misma etiqueta de rock, bastante distintos, ¿no? Desde la fauna, desde la vestimenta, los cortes de pelos y las ideologías o las cabezas de cada uno.
Se puede decir que son propios de su época.
Claro, ¿no? Es que cada época tiene el rock que se merece. Sea bueno o malo, ¿no? Y que uno generalmente a determinada edad se hace hincha de determinada banda y que después nunca más puede saber si eso es bueno o malo, pero sí piensa que es lo mejor del mundo, ¿no?
Pero entre medio, digamos, entre esa generación del 70, que llega hasta el 73, y la postdictadura, quedó una nebulosa, ¿no?
Sí, yo te diría que llegó como hasta el 75, 76, ya prácticamente no había nada. Y a partir de ahí empieza a aparecer todo el fenómeno del canto popular, digamos, del 76, que hay algún enganche con alguna gente que venía de antes, ¿no? Darno Chance venía de antes. Darno Chance en el 73 ya estaba cantando. que después quedó ahí medio stand-by y retomó con todo ese otro fenómeno que es el canto popular, que también es difícil de catalogar, porque también hay figuras tan experimentales como un Leo Maslía o tan tradicionales como, yo qué sé, algunos folcloristas, ¿no?
Maca, el rock de principios del 70 y las bandas que acabas de nombrar, si uno tuviera que ponerse ideológico a la hora de tratar de ver qué tipo de música hacían, cuál era su actitud, ¿se podrían definir de pasatistas?
Eran unos pro-hippies, digamos, ¿no? Y lo que podrían llegar a tocar esos músicos, entendamos que es una banda de amigotes, como esas bandas que se pueden generar en el liceo o en secundaria, y que no pasan de tocar en tres bailes, o en un cumpleaños de 15, levantando, haciendo covers o levantando fraseos de otros músicos, ¿no? Es más que nada eso. En los principios de los 70, en el liceo, todo el mundo tenía una banda, y si no era amigo de alguien que tenía una banda, o que tocaba, o que pretendía tocar en una banda, se tocara bien o mal, pero había como una necesidad de formar parte de una cosa que era el rock.
Pero una cosa, Maca, era decir, tener en la adolescencia la bandita, pero después de determinada edad te decían, bueno, flaco, sí, cara. Y acá lo que se muestra es que, bueno, esta gente casi adopta como actitud de vida la bohemia, ¿no?
Sí,
y
sí,
lo que conlleva la bohemia. Me acordaba de la película de Kaurismäki, no sé, claro, si la viste, La vida,
sí,
de bohemia.
Sí, sí.
Me hizo acordar mucho este libro.
Sí, sí, tiene que ver.
¿No? Tiene que ver. En ese trillo va el libro, ¿no?
Claro,
la gente que
claro,
pasó la barrera del boludeo para, bueno...
Son unos reventados de última. Uh-huh. Son gente que va a destruirse, ¿no? Así como la dictadura trató de no dejar militante político con cabeza, tampoco quiso dejar nada del mundo del rock and roll con cabeza, ¿no? De alguna manera también se fueron cerrando todas las puertas. Para empezar, económicamente todo el fenómeno del rock, que en un momento tenía lugares donde podían tocar, bailes, cumpleaños, fiestas, se eliminó totalmente. Todos esos eventos pasaban a ser patrimonio de discotecas. Entonces ya no había ni siquiera la posibilidad de pichulear con tres pesitos, ¿no?
¿Qué tan drogones eran los rockeros de los 70?
Y eran unos drogones muy tibios, ¿no? Bastante tibios, por lo menos...
¿Llegaba la marihuana?
Sí, marihuana había.
¿De dónde llegaba? ¿Cómo se conseguía marihuana?
No lo sé tanto. Yo realmente nunca fui muy consumidor, que digamos.
Pero tenías en la barrita...
Sí, y siempre aparecía.
Brasil, seguramente, ¿no?
Brasil, Paraguay, pero sobre todo Brasil, ¿no? Supongo.
Claro. De las bandas que sonaban internacionalmente, uh-huh, o sea, de los grandes, de los grandes, sí, ingleses, norteamericanos, ¿cuáles eran las bandas preferidas acá?
Bueno, había distintas bandas.
Distintas,
¿no?
Claro.
Yo era bastante fanático de Jethro Tull. Tenía amigos que eran muy fanáticos de Crosby, Stills, Nash & Young. Amigos fanáticos de Led Zeppelin, un montón. Pero bueno, después había otros gustos o preferencias.
¿Y dónde se escuchaba esa música? ¿Radio? ¿Se podían conseguir discos?
Sí, había algunas radios poquitas y después era un trabajo de... ¿Ves? Esa es una diferencia. Nosotros teníamos alguna referencia por alguna revista que había una banda llamada Tal. Y entonces mandábamos comprar a Buenos Aires, a veces, un disco sin escucharla, entonces poníamos el disco para ver lo que era. Hoy la información es... Y pasaba que ese disco que vos mandabas comprar era una pieza sumamente preciada y cuidada. Hoy por hoy tenés acceso a cualquier música como quieras. Si te afanan el disco, no te calentás.
Es la mística del soporte.
Totalmente. Es que estamos en una época que estamos perdiendo el objeto. El objeto ya... estamos yendo a lo inobjetual. No nos interesa más el objeto. No tiene valor, ningún valor. Antes la gente coleccionaba cosas. Uno de joven coleccionó cajita de fósforo, caja de cigarro, piedrita, caracoles, revistas de todo tipo. Había un afán por el objeto. Hoy se ha perdido totalmente, ¿no?
Maca, voy a leerte otro pasaje.
Adelante.
Del libro. Dice, era las 3 de la mañana, no estaba dormido. Cada tanto me pasa eso, de pasarme de la hora de la lectura y después ya no me puedo dormir. Pensaba en la conversación casual mantenida con Mateo. Él decía una sarta disparate sobre las luces estroboscópicas, no sé qué cosa del tiempo. El tiempo real, según él, era el de las lucecitas, esas lucecitas. Es una secuencia dislocada, una visión fragmentada, saltada como las películas de Cinemateca o los discos viejos. En realidad no sé por qué en los recitales ya no se usan luces. Pero Mateo, no seas viejo, eso ya pasó, es otra onda, es menos extravagante o estridente. La mano viene más discreta, y Mateo dice, vos tendrías que escribir poemas estroboscópicos. No me jodas. Y Mateo vuelve a decir, claro, escribís el poema, uno cualquiera, yo qué sé, sobre el tiempo, el verano, el sol, no sé. Una vez que los tenés, les vas sacando una palabra a cada verso, pero no un artículo, sino una palabra, el sujeto, el verbo, ¿me entendés? Y le contestan, ni que fuera concretista. Se lo dije alevosamente como para descalificarlo, ya que estaba seguro de que no tenía ni idea de quiénes eran los concretistas. Y Mateo responde, ahí está, claro, las palabras, concretamente, las palabras concretas. En eso suena el teléfono con esa intensidad de las 3 de la mañana. Era la voz del pájaro, no hay duda. Estaba como loco, como si alguien se lo fuera a creer. Y dijo, mataron a Lennon. ¿Cuál es tu recuerdo de la muerte de Lennon?
Bueno, sí, el recuerdo lo vi en un diario, en un kiosco. Y en ese momento tuve total conciencia de que era lógico, de que iba a pasar eso. Sentía que era lógico que pasara, que era muy fuerte, que era una situación muy fuerte. Digo, para toda una generación fue terrible, ¿no? Como que sentí, ¿cómo no me di cuenta antes que iba a pasar eso? Era como cantado, como que me cayó la ficha de que iba a pasar.
El destino era el magnicidio.
Exactamente, exactamente.
¿Y cambió algo? ¿Para vos fue un quiebre de la muerte de Lennon y el año 80 también y, en Uruguay?
Sí, son todos quiebres, ¿no? Después, yo tengo 55 años, a los 55 años se te murieron unos cuantos ídolos, ¿no? Ya a esta altura son más los que se murieron que los que quedan vivos.
Ahora, increíblemente, en el 80, en Uruguay, la muerte de Lennon coincide con un momento en el cual se estaba diciéndole no,
sí, exactamente,
a la dictadura, uh-huh, ¿no? En un plebiscito.
Claro, claro, que también fue muy fuerte, ¿no?
Y acá aparece también mencionado Mateo, ¿no? Ese
claro,
Mateo
claro,
que charla el uh-huh, poeta es Eduardo Mateo, ¿no? Que
sí,
aparece
sí,
mencionado en varios pasajes del
claro,
libro, ¿no?
Claro,
que era como una figura, uno siempre se lo contaron, ¿no? Mateo te lo encontrabas en el uh-huh, centro, mangueando, a veces era complicado bancarle la cabeza. Bueno, acá aparece relatado
claro,
como, digamos, amigote de los zafiros, ¿no?
Sí, sí. Es que en realidad Mateo era amigo de todo el mundo que andaba en la vuelta, o se podías entablar un diálogo perfectamente con Mateo, ¿no? Personaje increíble, un músico bestial, ¿no? Y con una vida también increíble. La novela se editó por primera vez por Ediciones de Uno, y Mateo, su libro salió por Ediciones de Uno, como un señor del tiempo, con un reportaje largo, reportaje de Héctor Bardanca, y creo que fue la única persona en Ediciones de Uno que cobró derechos de autor antes de publicarse el libro, porque bueno, por una cuestión de situaciones, ¿no? Pero un personaje increíble, totalmente increíble, una creatividad bestial, bestial.
Y era tal cual así, no sé, estoy imaginando fines de los 70, principios de los 80.
Y era bastante
donde
cercano.
Donde eran marginales los rockeros, sí, los artistas, ¿no?
Sí, era bastante cercano a eso. Incluso dentro del fenómeno del canto popular era un tipo bastante marginal o bastante por fuera. Se consideraba medio como un divague frente a la seriedad del movimiento del canto popular, que intentaba dar una respuesta racional a una problemática, ¿no? Y Mateo iba por otro lado, ¿no? Por un lado totalmente distinto. Sin embargo, terminó trabajando con varios músicos de esa camada de lo que es el canto popular. Fernando Cabrera, Leo Maslía, Mandrake Wolf, y muchos más, ¿no?
Uh-huh. ¿Vos cuánto de ficción y cuánto de realidad tenemos en este libro?
Y te diría que hay mucho de realidad distorsionada y...
Hay mucho sexo, por ejemplo, en el libro, ¿eh?
Toda esa parte es cierta. Me pertenece toda.
La parte de relatos eróticos es un pelazo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, Juanchi, no sabes cómo está.
Ah, quedaste como loco.
Sí, como loco.
¿Interrumpías mucho la lectura, Sapo?
No, era de corrida la lectura.
Ah, para saber.
Pero la verdad que sí. Y decís que hay un buen porcentaje de...
Claro, pero está todo barajado y mezclado y procesado. picado y lo que le pasa a un personaje de repente le sucedió a otro y un cacho de una cosa, o que de un personaje, de un amigo haces tres personajes, o yo qué sé.
Ahí. Le das como con un caño a los bailes de Pocito, por ejemplo, en un momento.
Y bueno, pero había
que finalizaron, claro, la movida rockera, ¿no?
Claro, pero es que,
lo mataron a las bandas.
Pero es que como había una cierta rivalidad entre los chetos y los que curtían rock and roll. Como que había una cierta distancia, ¿no? Que en realidad son
caras,
son
faunas distintas. Mirá, berretas, hombres encajados en Fiorucci.
Claro. Pero son faunas distintas, claro. Entonces no se pueden llevar bien.
Y los bailes de Pocito no se curtía rock, aunque sea de manera un poco más careta.
Sí, claro, vos ibas a cualquier baile de ese tipo, no solo de Pocitos, de toda la costa, se escuchaba rock, se escuchaba CX50, donde pasaban música inglesa o norteamericana, generalmente toque más bien comercial, aunque bueno, lo de comercial o no comercial es tan relativo hasta dónde, porque bueno, dentro de eso puede haber canciones lentas de Lennon.
Uh-huh. Bueno, pero
juego de mi mente.
La gente de Pocito, por ejemplo, viajaba mucho y traía buenos discos también, ¿no? Por
sí, ejemplo. Sí.
¿Qué?
Que podía, o sea, tenía la posibilidad de viajar y de ahí traerse los discos que capaz que no se consiguen acá, ¿no? O sea,
sí,
que
también, pero generalmente traían discos bastante.
Y la chica acá es el Sorocabán.
Puedo decir que era más de Supertramp que de,
claro,
de Black,
claro,
Sabbath.
Sí, por supuesto, de Carpenters.
De Carpenters.
Claro.
Que de Clash.
Sí. Claro, la gente que iba a bailar a Pocitos o a esos bailes no compraba un disco de Frank Zappa. Que es impresentable Frank Zappa, ¿no?
Sí, yo creo que nadie compraba un disco de Frank Zappa.
Bueno, yo había comprado unos cuantos.
Había comprado unos cuantos.
Al punto que lo pusiste en la tapa. ¿Por qué pusiste, sí, Zappa en la tapa?
Bueno, Zappa aparece también en una cena en el Sorocabana con Duchamp, así que bueno. Porque bueno, Frank Zappa es casi un maldito dentro del fenómeno, ¿no? Un tipo con una experimentación bestial y que ha hecho cosas muy muy radicales desde todo punto de vista, ¿no?
We Are Only In It For The Money, Hot, claro, Rats, ¿cuál es,
sí,
cuál disco de Frank Zappa?
Ratas Calientes, Ratas, sí, Calientes.
Todos los discos vos los manejás traducidos al castellano.
Sí, bien, exactamente, de la época, ¿no? Totalmente. Sí.
Ratas Calientes y We Are Only In It For The Money, sí, ¿cómo sería la traducción? Esa es difícil.
Estamos, sí, en el negocio solamente, sí, por dinero. Hoy pasamos a Joe's Garage, por ejemplo.
Todo lo haríamos por dinero. Sí.
Y el Garage de Joe, sí, era el Garage, sí, de Joe.
Claro.
Maca, claro, tenemos que quedarnos por acá.
Muy bien.
Bueno, hay mucho que te decía del Sorocabana, ¿no?
El
lugar de achique es el, claro, Sorocabana.
El Sorocabana era un lugar donde se concentraban todas las faunas, uh-huh, desde los intelectuales hasta los hipillos, ¿no? Y ahí pasaba de todo.
Uh-huh. ¿Falta un Sorocabana ahora o tenés tu Sorocabana?
Y
ahora,
lo que pasa es que no sé si se puede dar con la misma intensidad un lugar de ese tipo, un lugar donde vos podás pedir un café y estar 3 horas, 4 horas, 5 horas con un café, conversando. Es como impensable que un boliche se mantenga con la venta de café.
Y además se te enfría el mismo café.
Sí, claro, claro.
Bueno, tenés McDonald's, ¿no?
Sí.
Sí, es verdad. En el McDonald's te permite quedarte todo tipo que quieras.
Bueno, ahí tenés un equivalente entre los bailes esos de Pocitos y el Sorocabana.
Gracias, Maca.
Gracias, Maca.
Un placer haber compartido estos minutos.
Se llama Zafiro. Yo solo quería ser el cantante de una banda de rock and roll. Está en todas las librerías.
Te mando un saludo, Ricardo Grajales.
Gran abrazo. Gran músico.